minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora.
Con esa bella curtida de nuestra provincia como geoparque y parte ya de lo que sería en este caso un atractivo también, queremos seguir continuando pues en esta parte ya final de lo que sería la parte educativa dentro de lo que es compras públicas. Y para nosotros es grato como siempre compartir pues de estos conocimientos a través de los plácidos mensajes que nos comparte el doctor Pablo Dávila, y a quien le doy la cordial bienvenida a través de la línea telefónica. Mi estimado doctor Pablo Dávila, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Identidad Cultural. Un gusto para mí estar nuevamente en el programa de los jueves a las 11:30. Y bueno, también hay muchas personas que entiendo nos escuchan en diferido a través de las plataformas de redes sociales. Un gusto para mí estar con ustedes para topar un tema importante en esta ocasión que tiene que ver con la planificación de las compras públicas. Estoy a las órdenes.
Efectivamente, hemos estado escuchando ya las palabras de Pablo, así que recordarles a quienes nos escuchan, efectivamente, pues acompáñanos siempre a través de nuestro ancho mundo que es www.identidadradiocultural.com.es, y para quienes también pudieran a través del ancho mundo en cualquier parte del planeta, pues acompañarnos a través del Play Store, bajándose la aplicación Identidad Radio Cultural 101.3. Bien, mi querido Pablo, pues estamos también ya a las puertas de un evento en la cual, pues evidentemente también, como dice una frase, ya no hay cama para tanta gente, y les invitamos a quienes se hayan inscrito a estar siempre pendientes también de este gran evento que se va a desarrollar. Pero vamos a entonces a dar inicio con esta interesante tema de lo que sería la planificación de la compra, mi estimado Pablo.
Sí, a ver, bueno, en primer lugar, sí, qué gusto, el 7 de marzo pues estaremos en el centro del país, en Ambato, para llevar a cabo ese primer encuentro nacional de compras públicas, y sí, son varios temas súper interesantes, varios docentes que van a estar también ahí. Entonces, obviamente las personas que se pudieron inscribir, pues obviamente que aprovechen, y ya en algún momento haremos réplicas, y sí, se están quejando obviamente porque quedó corto el cupo, pero claro, obviamente hay que entender, sí, estos eventos sí se llenan, y de hecho cuando yo hago cursos incluso pagados, se llenan los cupos rapidito, no se diga gratis, obviamente, y van gente de todo el país, la verdad. Entonces, qué chévere, será un gusto para mí estar en el centro del país, en Ambato, justamente, al 7 de marzo, para impartir ese ciclo de conferencias. Bien, vamos al tema que nos ocupa, la planificación en materia de contratación pública. A ver, en primer lugar hay que entender que la ejecución de los proyectos públicos que se hace con recursos públicos, con la plata del pueblo, oiga, no puede quedar al capricho, a la improvisación, al buen genio, al mal genio de nadie. No. Los recursos públicos tienen que ser debidamente planificados, tienen que ser debidamente proyectados en base a las competencias de cada institución. O sea, un municipio tiene sus competencias, el cuerpo bombero tiene sus competencias, la policía tiene sus competencias. Entonces, obviamente, cada institución, son más de 8,000 y pico entidades contratantes del país, tienen sus competencias, tienen sus problemas, tienen sus realidades, y en base a ese contexto tienen que generar la planificación proyectada de las compras públicas que van a hacerlo durante el año. Tienen todo el año para hacer las compras, pero tienen que planificarlo. Yo siempre pongo el ejemplo, en el ámbito privado, miren ustedes, en el ámbito privado las personas planificamos, porque obviamente el objetivo es llevar una vida racional. Yo pongo el ejemplo más sencillo del mundo siempre a mis estudiantes, vea, el simple hecho de que pongamos la alarma en el teléfono para levantarnos al día siguiente, ya estamos planificando, ya estamos llevando una vida ordenada y ya estamos anticipándonos a qué hora del día siguiente va a empezar nuestra jornada. Y hay veces en las que incluso hasta nosotros le ganamos a la propia alarma, pero por seguridad nosotros ya planificamos la hora del día en la que va a empezar. Entonces, imagínense, si en el ámbito privado nosotros planificamos, no se diga acá en lo público, pues no, o sea, lo más importante, ¿eh? Con los recursos del pueblo, con la plata de la gente, hay que generar proyectos públicos, proyectos sociales, pero debidamente planificados, ¿no? Entonces, la planificación institucional es un tema nuevo en materia de contratación pública que surgió en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública el 4 de agosto del 2008. Antes de esta fecha no había la figura del PAC, que es el Plan Anual de Contrataciones. Y de hecho, ahora, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la normativa que regula el sector público, para todo hay planificación. Hay el plan operativo anual, hay el plan de marketing, el plan de comunicación institucional, el plan de capacitación, hay el plan de absolutamente todo, ¿no? Entonces, y la compra pública, por favor, no puede ser la excepción, también tiene que ser debidamente planificada. Y hay toda una herramienta exclusiva para materia de contratación pública que se llama PAC, Plan Anual de Contrataciones.
Bajo ese esquema, ¿cómo estructuramos el PAC en este caso, doctor?
Bien, el PAC se lo elabora al inicio del año, bueno, se lo publica, mejor dicho, al inicio del año, pero claro, la acción del verbo elaborar, ahí me equivoqué, la acción del verbo elaborar, pues obviamente es mucho más tiempo atrás, ¿no? Entonces, obviamente, en base a las necesidades institucionales y al presupuesto con el que cuenta la institución, mucho, poco, poquito, no sé, el presupuesto que cuenta, que de hecho nunca sobra el dinero público, la verdad, hay que priorizar los proyectos, hay que racionalizar los proyectos que se van a ejecutar durante el año. Por mandato legal, el artículo 22 de la ley de esta materia obliga a que el PAC sea publicado hasta el 15 de enero de cada año. Esto siempre ha sido así. Hasta el 15 de enero de cada año hay que publicar el PAC obligatoriamente y en base a ese PAC ejecutar las contrataciones en el transcurso del año. Pero algo importante que por favor quiero analizar justamente en esta mañana es el artículo 63 del reglamento de contratación pública, que de hecho este artículo lo puse yo justamente en el reglamento del 20 de agosto del 2022 y ahora se lo traslada a pie de letra al nuevo reglamento que salió la reforma el 28 de octubre de 2025. ¿Y qué dice el artículo 63? Me permito dar lectura y lo voy a ir explicando paso a paso. Dice, planificación de la compra. En todo procedimiento de contratación pública, ojo, en todo, no puse excepciones, en todo procedimiento de contratación pública, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, claro, en instituciones grandes donde hay delegados, pero también las personas responsables de la gestión de las adquisiciones deberán, no les puse opcional, les puse obligatorio, deberán considerar las siguientes directrices de planificación de la compra, y les puse tres. De hecho, en los paquetes de reformas quise aumentar, pero bueno, ya por lo menos quedaron las tres. Uno, las contrataciones serán, atentos, solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas. Y aquí, chuta, hay muchos problemas en el país y obviamente quiero explicar este tema. A ver, no me pueden venir a mí con el pretexto ridículo que muchas veces se ha venido en la administración pública como un defecto, como un ejemplo malo de lo que no se debe hacer. Es que es urgente, es que es urgente, es que necesito para ayer, es que el jefe está bravísimo. No, un ratito, señor. Aquí nada es urgente. No estamos hablando de emergencias, porque la emergencia, escuchen bien, queridos amigos, la emergencia es la única excepción, y clarito puse al final de este artículo, la emergencia es la única excepción a esta directriz de planificación, porque claro, y bueno, yo creo que el Ecuador como país, estamos más que entendidos en lo que son emergencias. Pucha, pasamos del terremoto del 2016, del paro del 2019, vivimos el infierno de la pandemia en el 2020. Entonces, el Ecuador sabe perfectamente lo que es una emergencia, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de un terremoto, un incendio, una inundación, alguna situación catastrófica, obviamente no me van a decir, oye, es que tenía que empezar el trámite con la anticipación suficiente, ¿no? Hay instituciones sinvergüenzas, que se me haya su adjetivo, por favor, hay instituciones que, por poco, ya acabándose el contrato de Internet, vienen con el pretexto barato de que la institución no puede hacer sin Internet. Tantito, noticia, ¿qué? ¿Acaso este rato nos acabamos de enterar? Sabía perfectamente la institución cuando se acababa el contrato de Internet. Entonces, tenían que haber empezado el trámite de compra con la anticipación suficiente. No vamos a esperar a que se acabe el servicio para recién hacernos los preocupados y decir, ay no, es que la entidad no puede trabajar sin Internet. O sea, no la... Hospitales públicos, de igual manera, con el pretexto barato de que el derecho a la salud, que los pacientes, la comida, que la limpieza, el quirófano, ratito, sabían perfectamente hasta cuándo está el contrato de limpieza del quirófano. No van a esperar que se acabe el contrato de limpieza y que el personal de limpieza con la mano les diga, chao, ya me voy, o sea, para recién este rato hacerse los preocupados y generar la necesidad. Y venir con el pretexto mediocre de que es urgente. ¿Dónde es urgente? Sabían perfectamente hasta cuándo estaba el contrato de limpieza del quirófano. Sabían perfectamente hasta cuándo estaba el contrato de alimentación de los pacientes del hospital. Entonces, yo sé que el derecho a la salud, sí, pero también sabía perfectamente cuándo se acababa ese contrato de limpieza, se acababa el contrato de alimentación de los pacientes del hospital. No me vengan a decir que es urgente. ¿Por dónde? Eso es cuento, eso es mentira, eso contrarreste que castigar. Segunda directriz de la compra pública. Dice, la ejecución de las contrataciones programadas para el año se realizará tomando en consideración el consumo real, la cantidad de ítems que voy a comprar tiene que ser especificada. La capacidad de almacenamiento, claro, obviamente hay que ver el tamaño de las bodegas que tenga la entidad contratante. La conveniencia financiera, claro, qué tanto de plata tiene la institución. Y tres, esto es importantísimo, atención, y tomar en cuenta el tiempo que regularmente toma el trámite. Las instituciones, quienes trabajan en el área de compras públicas, ya tienen experiencia y no son novatos. Ya saben perfectamente cuánto dura un trámite de una cuantía, los cuantías electrónicas, de licitación, ya saben. Entonces, no podemos esperar a que compras públicas diga, ah, no, es que es urgente, y luego empiezan a buscar soluciones tan, pero tan alejadas de la realidad normativa. Emergencia, ¿por dónde es emergencia? No podemos desnaturalizar. Y es más, ahora, por favor, qué pena tener que decir esto, pero lo siento mucho, la evasión de procedimientos de contratación pública ahora es delito de por lado. Se va 10 años a la cárcel aquellas personas que evadan los procedimientos y que declaren en emergencia lo que es. Puta, se acabaron los dones, entonces estaremos en emergencia. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Eso es negligencia manifiesta institucional y habrá que destituir a todos los funcionarios que ocasionaron ese desabastecimiento, por favor. Entonces, compras públicas, ya sabes, ya, si es una ínfima cuantía, estamos hablando de unos 3 días, 5 días que se demora la ínfima, una subasta inversa, si es un trámite más largo y la subasta inversa sí se demora entre 30 a 45 días en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, compras públicas y todas las instituciones públicas ya saben cuánto se demora una subasta. Incluso ustedes en el PAC ya consideraron que la compra de X productos va por subasta. Entonces, no me vengan con la noche anterior de que se acaba el contrato del proyecto de los que está en curso a querer generar necesidad y poderes. Es una locura. Ya, miren el dato que voy a dar. Escuchen el dato que voy a dar. Y si sabemos que la contratación de una máquina se va o un servicio se va por subasta en verdad, oiga, ustedes tienen que generar la necesidad y todos los trámites. Por lo menos, escuchen, por lo bajo, con 3 meses de anticipación. ¿Por qué? Porque tienen que considerar una eventual caída del procedimiento precontratual. Y claro, aquí yo les pregunto a las personas que están en compras públicas, hey, si usted lanza la subasta, si usted lanza la licitación, ¿qué garantía tiene que le van a llegar a ofertas? Ninguna. ¿O qué garantía tiene que las ofertas que van a llegar van a cumplir con todo? Ninguna. Se suele pasar que lanza la subasta, lanza la licitación, lanza la feria inclusive, y chuta, no llegan ofertas. O llegan ofertas que no cumplen ni una. Está el proceso, toca declarar de cierto, la apertura del proceso. Por favor, son tiempos previsibles y que ustedes tienen que prever, se tendrán que controlar y castigar esta situación, ¿no? Entonces, queridos amigos, los trámites de compra justamente empiezan con la anticipación suficiente y considerando los tiempos que regularmente toma el trámite. Y eso de urgente es una broma de mal gusto. Mire, chicos, es urgente, que necesito para ayer. No, eso tendrán que ir a dar la cara a la Contraloría con las multas y las glosas correspondientes. Y la tercera directriz de la planificación de la compra dice que, atención, por favor, esto es algo lógico, ¿eh? Toda compra que se efectúe o proceso de contratación pública deberá fundamentarse y limitarse en las competencias institucionales. Entonces, claro, obviamente, los municipios, por el ejemplo, la Constitución de la República, artículo 264, si no me equivoco, ahí están las competencias de los municipios, las competencias de las prefecturas, de los gastos parroquiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada institución pública tiene establecido por mandato legal cuáles son las competencias. Si tengo un hospital, si tengo un cuerpo de bomberos, si tengo lo que sea la institución que ustedes quieran empezar. Pero por favor, todo trámite de compra, esto es lógico, esto es obvio, pero necesitaba ponerlo por escrito. ¿Saben por qué? Porque justamente muchas entidades quieren hacer lo que les da la gana. Yo no puedo permitir ni disciplina en el país, por lo menos en esta materia. Si puedo meter un poco de mano en la creación normativa, el país tiene que aprender disciplina en esta materia. O sea, han habido cuerpos de bomberos, y ya los glosaron, por suerte, ya los glosaron, cuerpos de bomberos que compran guitarras, saxofones, violines y trompetas. O sea, que como el Titanic son del barco, ahí están ahí con el violín ahí tocando en el incendio. No, pues, o sea, de exitosas. No me vienen con el pretexto mediocre que tienen la banda. ¿Cómo así? Pues la banda no es competencia del... Eso no es competencia del cuerpo de bomberos. Alguna ocasión yo les di un curso a la Orquesta Sinfónica Nacional, pero claro, eran la Orquesta Sinfónica Nacional. Y ellos sí compran, claro, obviamente, sus timbales, no sé qué, unos instrumentos musicales rarísimos. Pero es que son la Orquesta Sinfónica Nacional, no los cuerpos de bomberos. Los cuerpos de bomberos tienen que estar en las calles, ahí rescatando vidas, ahí en los incendios, ahí apagando en las montañas. Porque ese la labor del cuerpo de bomberos. Y claro, si el cuerpo de bomberos compra una ambulancia, perfecto. Si el cuerpo de bomberos compra trajes contra incendio, perfecto. Pero no guitarras, saxofones, violines y trompetas.
Mi querido Pablo, vamos a hacer una pequeña pausa para una reconexión. Tenemos una dificultad con el traslado de la comunicación, pero mientras hacemos esa reconexión con el doctor Pablo Dávila, quien nos está explicando a través de la planificación, el proceso de la compra como tal, y evidentemente pues muy interesante educarnos siempre en esos procesos, y para quienes siempre también son nuestros seguidores y nos escuchan continuamente, pues es una escuela, ¿no?, de aprendizaje. Ya estamos nuevamente entonces con la conexión telefónica con el doctor Pablo Dávila. Así que vamos a continuar, y la fase en la cual pues ya nos acaba de estructurar cuáles serían los preceptos que no deberían realizarse. Mi querido Pablo, compártanos a todos quienes nos escuchan y nos observan. Esta es la importancia del proceso en la cual no deberían incurrir.
Chévere, ¿no? Qué gusto, creo que hubo una pequeña falla técnica, pero bueno, aquí estamos con la mejor predisposición para poder, estos últimos minutitos que me quedan del programa de radio, pues con todo gusto para poder ilustrar estos temas. A ver, entonces, queridos amigos, para ir cerrando esta idea de la planificación de las compras, por favor recuerden, las compras empiezan con la anticipación suficiente. Solo en emergencia, claro, obviamente, si hay... Dios no quiere una inundación, no sé, un incendio, un terremoto, no sé, cualquier cosa. Obviamente no vas a decir, oye, tenías que empezar con tiempo. O sea, ¿qué tiempos? Nada, o sea, el terremoto no avisa, el incendio no avisa. O sea, ¿lo qué puedo hacer? Lamentablemente la naturaleza está por encima de toda la capacidad humana, de toda la tecnología y toda la plata del mundo, ¿no? Entonces, un terremoto no da aviso, un incendio, una inundación. O sea, se entiende, ¿no? Por lógicas y obvias razones, ¿no? Entonces, pero todo lo demás, por favor, insisto, yo siempre suelo preguntar a las instituciones públicas, hey, ¿qué porcentaje del presupuesto ustedes ejecutan por emergencia? Y la respuesta es casi nada, o la mayoría de casos, nada. Entonces, eso hay que entender, ¿no? Yo no, algún rato haremos un programa sobre las emergencias, pero ahorita no, ahorita estamos hablando de la planificación de la compra, ¿no? Entonces, las compras empiezan con la anticipación suficiente. Ni de chiste el tema de que es urgente, es que necesito para ayer. No, se acabó ese cuento, ¿ya? Segundo, hay que considerar el tiempo que regularmente toma el trámite. Por favor, compras públicas, ya sabe que una subasta dura un mes, mes y medio. Y que se cae y toca volver a reaperturar, estamos hablando de 3 meses. Una licitación de obras, chuta, ya es un poquito más jodido, ya estamos hablando de unos 2 meses, y si se declara desierto y reapertura, 4 meses. Ínfima cuantía, sencillo, son 3, 4, 5 días. Entonces, la pregunta, ¿se puede jalar una ínfima cuantía en una semana? Sí, porque la ley así lo establece. Pero una subasta inversa, nunca en la vida van a jalar en una semana, nunca en la vida. Entonces, las instituciones públicas ya saben cuánto tiempo demora el trámite. No van a estar esperando, insisto, a que la empresa de guardias de seguridad, de limpieza, de internet o de lo que ustedes quieran pensar, les digan, chao, ya me voy. Y ahí sí, los preocupados, ¿no? O sea, uy, no, es que es urgente, es que es para ayer. No, eso es negligencia. Yo sé que castigar a los funcionarios responsables, ¿ya? La única excepción, insisto, es la emergencia. Pero algún día, no sé, algún otro programa dedicaremos a lo que es emergencias. En esta ocasión, justamente, yo quería explicar esto de la planificación de la compra para poder racionalizar y sentar disciplina, ¿sí? Sentar disciplina en la ejecución de los proyectos públicos, porque... aquí es la sociedad la que está en juego. Esa es la finalidad suprema de la contratación pública, lograr satisfacer el interés general y sobre todo la materialización de los derechos humanos imputables al gobierno. O sea, es el colmo que un hospital público no haya fármacos, no haya médicos. No, eso es el colmo. Eso es fruto de la negligencia institucional.
Mi querido Pablo, quiero transmitirte una consulta que nos hacen a través de nuestras plataformas. Diego Hidrobo consulta. Pablo, por favor, sobre la planificación con la vigencia tecnológica, ¿cuándo nomás aplica?
A ver, vigencia tecnológica es una política pública, desde la época del presidente Correa, que salió el decreto ejecutivo 1515, que para ciertos objetos, no es para todo la vigencia tecnológica, esto es para ciertos objetos, son equipos informáticos, equipos de impresión, equipos médicos y vehículos. Y en vehículos, obviamente, toca pedir ciertas condiciones especiales, ¿ya? Pero ahora en la normativa ya está un poquito más claro el tema. Y hay que entender que el objeto contractual es la adquisición del vehículo, o la computadora, o cualquiera de los productos que nos sea. Una vez que se entregue el producto, hasta ahí finaliza la fase contractual. La garantía técnica que viene obligatoriamente dentro de los productos con vigencia tecnológica, por el tiempo de vida útil de la máquina y toda esa cosa, eso ya es fase postcontractual. Son obligaciones ulteriores que el contratista, por asuntos de haber vendido una máquina al Estado, queda obligado a ejecutar estos temas de reposición, restitución, garantía técnica durante el tiempo de vida útil y, bueno, las condiciones que son de la política pública de la vigencia tecnológica.
Gracias. Y continuando precisamente con este espacio de consultas, mi querido Pablo, de igual manera te comparto. Elizabeth Quintero, quien nos hace la consulta. ¿Puedo subir un proceso de cultura hoy que se aprobó esta ley del 70-30? Cabe indicar que ya estaba planificado.
A ver, estas reformas justamente al COTAD hay que entender y explicar a la ciudadanía que, a ver, se publicó esta semana el día lunes 23 de febrero, pero si ustedes revisan la disposición transitoria primera, esto va a entrar en vigencia a partir del primero de junio, a partir del primero de junio del 2026. Entonces, ahorita los municipios, las prefecturas están todavía bajo los estragos de la reforma, todavía no logran asimilar. Ya están los alcaldes, los politiqueros ahí amenazando, de hecho ya metieron demandas de inconstitucionalidad, pero en todo caso yo creo que estos días que queda del mes de febrero, que se acabó prácticamente, y el mes de marzo, yo creo que los estragos de la reforma de la ley 70-30 de los municipios va a quedar, pero ya después ya les pasará la bravuconería que están ahí amenazando, atacando, insultando, es para eso son campeones los políticos, en vez de que cierren la boca y se dediquen a hacer obras a favor del pueblo, pero bueno, es que obviamente estamos en año electoral y los politiqueros tienen que hacer bulla, ¿no? Tienen que hacer bulla, pero lamentablemente esta ley ya está publicada en el registro oficial y mientras no haya una sentencia de inconstitucionalidad, tiene que aplicarse sí o sí esta reforma de manera progresiva, conforme lo dice la transitoria primera de esta ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir del primero de junio, los municipios tendrán que empezar a reestructurar el presupuesto institucional para poder ejecutar el 70%, en el primer año va apenas el 65%, en el 2027 va el 68% y en el 2028 ya arranca el 70%, ¿no? De lo que es gasto de inversión. Y tan solo el porcentaje restante, que es bastante reducido, queda para gasto corriente. Sí, queda para gasto corriente.
Contestada ya esas inquietudes, mi querido Pablo, pues como siempre el espacio bastante corto, ¿no? Nos queda, pero sin embargo, pues gracias a todos ustedes quienes nos acompañan a través de nuestras redes y han realizado estas inquietudes. Y de igual manera, seguirles invitando. Y cómo no, pues mi querido Pablo, darte a ti el espacio final para que puedas recordar a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de nuestras plataformas acerca de este gran evento que se transmitirá de igual manera, pues para que no se queden también con las ganas, obviamente después de haber asistido, pues para quienes tuvieron la suerte de poder tener un espacio.
Ah, interesantísimo, eso sería muy bueno si es que logran retransmitir en vivo y en directo a través de redes sociales. Si me estaban preguntando, yo no conocía y más bien excelente, me parece perfecto. Tenemos el día sábado 7 de marzo una cita en el primer encuentro nacional de contratación pública en el centro del país, en Ambato, justamente a partir de las 8 de la mañana. Vienen gente de todo lado, costa, sierra, oriente, hasta de Galápagos, justamente tenemos invitados que van a venir justamente a este gran encuentro nacional, que fue un éxito total, de hecho, más bien, no hay auditorios más grandes, qué pena, porque hubiéramos llenado cualquier auditorio, la verdad, pero bueno, en todo caso, cordialmente invitados, y claro, para quienes ya no pudieron alcanzar el cupo, pues sería excelente, obviamente, si se logra coordinar la retransmisión en vivo, a través de redes sociales, a través de plataformas digitales, este gran evento importante en el cual vamos a abordar justamente temas de muy importancia, de muy alta importancia para poder entender la gestión de las compras públicas en el país. Qué gusto para mí haber podido estar con ustedes esta mañana en el programa de los jueves a las 11:30. Siempre un gusto para mí, siempre a las órdenes.